y gracias a los que nos están enseñando estos himnos nuevos. Son salmos y va a ser una iglesia más bíblica, ¿verdad? Que vamos a cantar salmos. En la Biblia dice que los cristianos cantamos himnos y salmos también. Dios mediante los próximos cultos vamos a tener oportunidad de cantar salmos e himnos cada domingo. Preparación para el sermón, puestos de pie, vamos a leer de Efesios capítulo 1, si tienen sus Biblias. Efesios capítulo 1, y escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 3 al versículo 14, y después vamos a tener otra lectura del Salmo 119, a manera de oración. Pero primero escuchemos la escritura de Efesios 1:3. El apóstol Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre nuestro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Oremos todos el Salmo 119, comenzando en el versículo 17. Todos juntos vamos a leer en voz alta hasta el versículo 24. Orando esas peticiones de corazón a nuestro Dios. Salmo 119, el versículo 17 al versículo 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando era niño, era algo extraordinario que en alguna escuela primaria se enseñara inglés. A lo mejor en alguna escuela primaria de paga, pero en las escuelas normales generalmente no se enseñaba el inglés. Pero luego comenzaron a pensar y decir que para sobresalir en la vida, uno tenía que saber inglés. Entonces, algunas de las escuelas comenzaron la educación bilingüe. Hay algunas escuelas ya hoy en día que son trilingües, no tan solamente bilingües, pero ahora son trilingües, tres idiomas. La escuela que asiste mi nieta Joy es un kinder, no es una universidad, pero la escuela donde asiste Joy están aprendiendo español, por supuesto, inglés y también chino. Estaba hablando con nuestra hermana Ellie la semana pasada y me dijo que en su escuela están enseñando también español, el inglés y el francés. Ahora, la teoría es que los que aprenden otros idiomas pueden ser más precisos en su comunicación, pueden aprender de otras culturas, tienen mejores trabajos y se pueden desarrollar mejor como humanos. Esa es la teoría. Y probablemente es verdad. Pero si esto es tan importante en la vida del mundo, ¿cuánto más en la vida espiritual, en la vida cristiana? Entre más conozcamos el lenguaje bíblico, el idioma bíblico, o como decían los antiguos, el lenguaje de Sion, nos podremos desarrollar mucho mejor como cristianos y sobre todo podremos conocer más a Dios. Y es por eso que estamos aprendiendo unas palabras de la Biblia que todo buen cristiano debe conocer. Palabras de la Biblia, un vocabulario bíblico que todo buen cristiano debe conocer. En nuestros últimos estudios aprendimos de la palabra salvación, principalmente cómo es que Dios nos salva a través de la propiciación, expiación y justificación. Fue lo último que vimos, aprendimos de esas palabras, propiciación, expiación y justificación. Aprendimos que Dios nos salva por el sacrificio de su Hijo. El Señor murió por nuestros pecados en la cruz. Ahora, si Cristo murió por nuestros pecados y su sangre derramada en la cruz es tan poderosa, pues es la sangre del unigénito Hijo de Dios, y es tan preciosa, ¿por qué no todos somos salvos? Si Cristo, el Hijo de Dios, se sacrificó en un altar en el Gólgota, derramó su sangre en expiación, en propiciación, para justificarnos, ¿cómo es que no todos somos salvos? Bueno, hay unas palabras bíblicas que nos ayudan a contestar esta pregunta, y es lo que estudiaremos en esta mañana. Generalmente, el sermón difícil lo dejo para la tarde. El sermón teológico lo dejo para la tarde, y el sermón práctico lo dejo para la mañana. Este es un sermón teológico. Entonces, en la providencia de Dios, por supuesto, Dios mediante esta tarde veremos un sermón práctico. Pero siendo este un sermón teológico y de hecho algo profundo, les voy a pedir que se pongan sus cinturones de seguridad, se aseguren que las bolsas de aire están funcionando ahí delante de sus asientos. Si tienen alguna pregunta después del sermón, con mucho gusto les voy a contestar y tendremos otros estudios, Dios mediante. Pero voy a tratar de ser muy claro. No vamos a ver todo lo que pudiéramos ver de estas palabras, por supuesto, pero vamos a ver lo más relevante y lo que nos va a ayudar más a entender la pregunta: ¿cómo es posible que no todos somos salvos si Cristo murió en la cruz por nosotros? La primera palabra que nos ayuda a contestar esta pregunta es la palabra elección. Elección. Leímos en Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió, según nos eligió. En 2 Tesalonicenses, y otros versículos, por supuesto, pero estos son los claves. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto quiere decir que si unos somos salvos y otros no, entonces es por la elección de Dios, porque a unos Dios nos escogió y a otros no. Hay una división, hay una selección. Unos fueron elegidos para salvación, otros no. Ellos van rumbo a la perdición eterna. Ahora, que Dios elige, que Dios escoge, no nos debe de sorprender. Sabemos que de millones de personas en el Medio Oriente, en Ur de los Caldeos, Dios escogió a un solo hombre que se llamaba Abraham. De todas las naciones, Deuteronomio 7:7 nos dice que Dios escogió a Israel. de todos los reyes de Israel, nos dice la palabra de Dios que Dios escogió a David. Y pudiéramos seguir la lista. Y por cierto, entre paréntesis, pensando aquí desde el principio, Abraham fue un hombre muy fiel, siempre dijo la verdad. Era un hombre muy joven. Oh, fue un hombre mentiroso. Fue un hombre que falló mucho. Fue un hombre muy anciano. Ustedes conocen la historia. Y su esposa también. Pero Dios los escogió a ellos por misericordia y por gracia. Israel era la nación más grande de ese tiempo, la más piadosa. Deuteronomio 7:7 nos dice, no es por eso que Dios te escogió, Israel. David fue un hombre adúltero, asesino. Pero Dios lo escogió a él. Desde el principio, entonces, notamos, si Dios nos escogió, no es por nuestra sabiduría, nuestra bondad, no es porque somos fieles nosotros, es por la pura misericordia de Dios. Y es por eso que en este himno hay algunos que creen que Efesios 1 comienza un himno. Y en este himno de Efesios capítulo 1, tenemos un refrán, un coro. No sé si ustedes lo notaron en la lectura. Tres veces leemos en este capítulo que lo que sucedió, cómo Dios nos escogió, todo lo que pasa en este capítulo, a lo último Él nos dice fue para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Y si Dios nos escogió a nosotros, fue por pura misericordia, nada de nosotros, fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, hay unos que dicen, es cierto, yo creo en la elección de Dios. Pero alegan, argumentan, Dios eligió, Dios escogió a los que Él sabía que iban a creer en Cristo. Bueno, esto es algo problemático, es ilógico y por supuesto no es bíblico. Si creemos, es porque Dios nos eligió para salvación. Dios nos eligió, por eso nos dio el don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, no es un mérito. Es más, si ustedes quieren ver en Filipenses capítulo 1 y el versículo 29, el apóstol escribe, Dios por Cristo les ha concedido a ustedes la fe. Más claro no podía estar. Filipenses 1, 29. Y también pensándola, si Dios escogiera a los hombres que creerían en Él, entonces no escogiera a ninguno. Pues todos estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede creer. Nadie iba a querer creer en Dios para ser salvo. El otro problema con esto es que si Dios nos escoge por nuestra fe, entonces la salvación no es de Dios. La salvación, cuando menos es 50% del hombre, es 50% de Dios. Dios pone la cruz y el hombre pone la fe. Entonces, si esto es la consecuencia, es nos pudiéramos gloriar en nuestra fe. En el cielo íbamos a cantar, mi fe me salvó. No fuera por gracia pura. La fe entonces sería un tipo de obra, un tipo de mérito que Dios tiene que recompensar. Entonces, con esto, unos van a decir, bueno, entonces Dios es injusto. ¿Por qué eligió a unos y a otros no? Pero la pregunta real aquí es, ¿por qué Dios eligió a una multitud innumerable de hombres, mujeres, jóvenes y niños rebeldes, pecadores? Y como ya vimos en Isaías capítulo 1, depravados, desde el pie hasta la coronilla de la cabeza. Pecadores, necios. Dios no nos necesitaba. No podíamos pensar, Dios me eligió porque me necesitaba. Necesitaba mi ofrenda, necesitaba mis cánticos y mis alabanzas. Por supuesto que no. Dios tenía millones de millones de ángeles. No necesita nuestras ofrendas. Por supuesto que no. Él es el dueño de todo el universo. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita ni a los ángeles. Él en sí es está totalmente satisfecho, completo, feliz en él. Bueno, entonces, Paco,
¿Por qué no eligió a todos los hombres? Y aquí pasamos a la siguiente palabra. Una palabra bíblica que nos ayuda a contestar también la pregunta, ¿por qué no todos somos salvos? Y la palabra es predestinación. Primero vimos elección, ahora tenemos la palabra predestinación. La leímos también en Efesios capítulo 1, pero vamos a leerla en un pasaje muy conocido por ustedes. Estoy seguro que es un versículo favorito de muchos de ustedes, Romanos 8:28. Pues Romanos 8:28 es el comienzo de una cadenita que termina, vean cómo. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está la cadenita. Y todo comienza con el amor de Dios, o por usar la palabra del versículo 29, a los que antes conoció. Y aquí es el conocimiento íntimo, es el conocimiento de amor eterno de Dios. ¿Y todo va a dónde? A la gloria. ¿Y todo comienza dónde? Versículo 30, a los que predestinó. Les voy a decir la verdad. Estoy en familia, estoy en casa, estoy en mi iglesia, así que no tengo miedo. Les voy a decir la verdad. Hay muchos, aún en iglesias aquí en Hermosillo, hay muchos que la palabra predestinación es tabú, así se dice, que no se debe de mencionar, no se debe de decir. Es una mala palabra, por así decirlo, para ellos. Bueno. No es herejía, está en la Biblia, por supuesto. No lo pueden negar que está en la Biblia, pero no les gusta. Es más, algunos la odian. Pero aunque la odien y la nieguen, esta palabra es 100% bíblica. La debemos aplicar a nuestra manera de vivir, lo que pensamos y lo que confiamos y sabemos de Dios, por supuesto. ¿Para qué es predestinación? En términos generales, predestinación es la doctrina que nos enseña que desde la eternidad Dios ha preordenado todo lo que pasa en todo el universo, desde el principio hasta el final, sea bueno o sea mal. Dios, o como para usar las palabras de Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, predestinó, preordenó, planeó todo lo que iba a suceder en todo el universo, bueno o malo, desde el principio hasta el final. Entonces, si una supernova explota en alguna galaxia, en alguna parte del universo, es porque Dios así lo predestinó desde el principio. Si un pajarito cae de un árbol, es porque Dios así lo predestinó. La semana pasada me comí una granada. Y ya saben que me gusta a mí pensar, esta granada Dios la hizo para mí. Pero me puse a pensar en el sermón. Esa granada, Dios la predestinó para mí desde el árbol, que es un granado, agricultores, un granado, desde el granado que fue plantado de esa semillita hasta que llegó a mi refrigerador. No sé de dónde viene la granada, no, Cuernavaca, no sé, México del sur, no sé, allá había muchas, Morelia. No sé dónde vienen las granadas, pero vino en camión y exactamente esa granada cayó en una caja y esa caja llegó al mercado y en el mercado la pusieron y exactamente esa granada fue tomada, puesta en una bolsa y pagada y llegó a mi refrigerador y yo me la comí y la abrí. No me comí todas las semillitas, las cositas esas rojas son semillitas, el fruto, ¿verdad? Ya me saben de qué estoy hablando, no sé las palabras técnicas. Pero pensando en esto, yo no me comí toda la granada, dejé unas ahí. Pero las que me comí yo fueron hechas precisamente para mí, para mi nutrición, para mi deleite en la gran naturaleza de Dios en darme ese precioso fruto. ¿Lo creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que Dios es tan grande, tan omnipotente, tan omnisciente, tan sabio, tan poderoso, tan soberano, que Él mueve, supervisa, controla todos los átomos del universo, todos los átomos de las frutas, todos los átomos de los pescados que comemos, todo. ¿O que no tiene tiempo para eso? Claro que nuestro Dios, por así decirlo, no necesita tiempo para hacer las cosas. Él es Dios y todo se hace conforme a su voluntad perfecta. Exactamente. Nuestro Señor Jesucristo no exageró cuando dijo que nuestro Padre Celestial sabe cuántos cabellos tienes. ¿Lo creemos o no? Eso es predestinación. Y lo tenemos que creer. Está en la Biblia. Pero también hay algo aquí que tenemos que tener en cuenta. La predestinación en general es eso. Ahora la predestinación específica. La predestinación específica trata de la voluntad eterna de Dios, el decreto eterno de Dios acerca de los hombres. Que unos son elegidos para salvación y otros son dejados a su perdición eterna. De eso se trata la predestinación de la cual hablan generalmente los libros y los teólogos. Se trata del decreto de Dios, su voluntad acerca de los hombres. Unos elegidos para salvación y otros son dejados a su perdición eterna. Ahora, cuando pensemos en esa doble predestinación, nunca olvidemos que si somos elegidos para salvación es por pura gracia. Pura gracia, pura misericordia soberana. Pero si somos dejados a perdición eterna es por pura justicia soberana. La justicia de Dios. Los hombres pecadores tienen que ir al infierno. No es que Dios en su capricho escogió a unos buenos y entre los malos y ahí en su capricho, bueno, estos y no importa lo que va a pasar. No. En la justicia de Dios, todos nosotros íbamos rumbo al infierno. Pero en su gracia, Él rescató a unos que iban al infierno y nos salvó por pura gracia, por pura misericordia. Entonces, la elección de Dios tiene su raíz en la predestinación, ese consejo eterno de Dios, su voluntad perfecta, o el consejo también se usa en la palabra de Dios, el consejo, la voluntad, el decreto de Dios. Y todo esto, y por cierto, si tienen ahí Efesios 1, vean, subrayen la palabra voluntad. Leemos en el versículo 5, Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No de voluntad de varón, no de voluntad de carne, como dice Juan 1, pero es la voluntad de Dios, el puro afecto de su voluntad. Y luego nos dice también en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Y luego en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, a lo último, es la voluntad de Dios. A veces misteriosa, sí, pero siempre es un beneplácito, siempre es según el afecto de su voluntad y es perfecta, por supuesto. Ahora, hay algunas personas que no les gusta esto. Aunque está en la Biblia, lo detestan, por así decirlo. No hablan de estas cosas. No sé cuántos de ustedes han escuchado un sermón de esto. Pero si no les gusta esto de la predestinación, el consejo, la voluntad de Dios, el decreto eterno de Dios, entonces tienen que borrar de sus Biblias Hechos 2.23. ¿Qué dice Hechos 2.23? Véanlo con sus propios ojos. Voy a comenzar a leer el versículo 22 para que vean de quién se está hablando. Varones israelitas, Pedro está predicando aquí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Herodes y Pilato. No. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Y qué sucedió en el decreto y el plan y la predestinación de Dios para con su hijo? Lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Si no nos gusta la predestinación, tenemos que borrar Hechos 2:23. Y es verdad, Cristo no murió de casualidad. Por supuesto que no. No fue la voluntad de los sacerdotes, de Judas Iscariote, de los gobernantes que lo llevó a la cruz. Él fue entregado a muerte por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa es la predestinación para él, fue para él. Cristo, por supuesto, no merecía morir. Nunca pecó. No necesitaba morir por nosotros. Dios pudiera haber creado otra raza fiel y piadosa que nunca cayera en pecado. Pero Cristo, el gran elegido de Dios, murió por nuestros pecados para alabanza de la gloria de su gracia.
Miren, la última palabra probablemente es la más difícil, pero creo que hay versículos que la van a dejar clara. Y a lo último van a decir, no, lo más difícil es la elección. Y otro va a decir, no, lo más difícil fue la predestinación. Yo les recomiendo que lean la Biblia y oren. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Parte de nuestra fe es creer lo que a veces no entendemos, lo que no vemos, ¿verdad? Muy bien, eso es fe, ¿verdad? Creer lo que no vemos. Bien, la última palabra de este pasaje de Efesios, y por supuesto que está en muchos otros pasajes, nos ayuda a contestar por qué no todos somos salvos, es la palabra redención. Redención se usa en el versículo 14, en redención final, pero en el versículo 7, Efesios 1 dice, acerca de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. Es en Cristo que fuimos elegidos, nos dice en el versículo 4. Es en Cristo que somos predestinados, todo lo que pasa es por Él y para Él. Y es en Cristo en quien tenemos redención por su sangre. Redimir es comprar. La palabra bíblica se usaba especialmente cuando se compraba un esclavo. Esa es la palabra técnica de comprar un esclavo. Rescatar a un cautivo pagando un rescate. La palabra que se usaba y todavía se usa cuando uno paga un rescate por alguien que está secuestrado, se paga un rescate. La misma raíz aquí en el original también. Nuestro Señor Jesucristo lo usó en Mateo 20:28. Él es el gran redentor, por supuesto, es el que pagó el rescate con su sangre. Y nos dice en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Y ahí enseguida de Mateo 20:28, si quieren apuntar, Isaías capítulo 53, pasaje que memorizamos hace muchos años, y nos dice el versículo 12, hablando de Cristo, habiendo Él ya justificará a mi siervo justo a muchos, nos dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, justificará a muchos, y nos dice en el versículo 12, es parte de su exaltación, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si usted iba a comprar esclavos, en ese tiempo se compraban esclavos, y que, por cierto, era una esclavitud totalmente diferente a la que conocemos, la de África, donde secuestraban a personas y los vendían como esclavos en América, en Inglaterra, en otras partes del mundo. En ese tiempo, si una persona no tenía para pagar sus deudas, se vendía a sí misma como esclavo. Y si ustedes conocen las reglas del Antiguo Testamento, a los esclavos, según la Biblia, había que cuidarlos, había que dejarlos en libertad, se acuerdan en el año del jubileo, etc. Era una esclavitud totalmente diferente y sobre todo en esos tiempos era algo voluntario. Usted no tenía para pagar la copel, bueno, me voy a vender como esclavo por un año hasta que pague la mentada copel que pago la cada semana 20 pesos. Bueno, y muchos, por supuesto, como
En el caso del gran deudor, ¿se acuerdan que a la familia vendían también para pagarla? Bueno, es otra esclavitud. Vamos, entonces, vamos a suponer que usted tiene una granja allá cerca de Ures y quiere usted arreglar los árboles frutales. Entonces va a comprar unos esclavos por cierto tiempo. Y llega y deja su dinero, los dracmas, y entonces usted se los lleva dependiendo del monto que usted dejó para el rescate, el pago por esos esclavos. Y así Cristo. Él pagó por cierto número exacto. La redención del Señor es exacta, es precisa. Y quiero que vean con sus propios ojos un pasaje que probablemente nunca han leído en su vida. A lo mejor si lo leyeron no se dieron cuenta de qué enseña. Vamos a Números capítulo 3 y voy a comenzar a leer en el versículo 40. Y vean qué tan exacta es la redención de Dios, el rescate de Dios. Números capítulo 3 y el versículo 40. Jehová dijo a Moisés, esta es una idea, esta es una enseñanza, esta es una regla de Dios, ¿muy bien? No fue algo que se le ocurrió a Moisés, aquí hay que hacerlo así, no. Dios le dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes para arriba y cuéntalos por sus nombres. Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22,273 exactamente. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Jehová, para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 gueras. Darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero de rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,372 ciclos, punto, conforme al ciclo del santuario. Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conformes a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Por qué tanta exactitud? ¿Por qué tanta precisión? No son números generales aquí. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué tanta exactitud? Porque está hablando de un rescate. Está hablando de una redención. La diferencia la tenían que pagar. Dios lo dijo y lo acentuó en este pasaje. De la misma manera, Cristo eficazmente dio su vida en rescate por muchos, no por todos los humanos, no por Caín, no por Judas Iscariote, solo por aquellos que el Padre le dio. Esas son las palabras de Cristo en Juan 10, las ovejas que el Padre me dio. Es más, aunque para que si no lo creen, véanlo en Juan 17. Vean lo que dice, parece que alguien pudiera pensar, alguien se equivocó aquí en este pasaje, pero vean lo que dice Juan 17, 9. Juan 17, 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Había ciertos del mundo que Dios le dio a Cristo. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque iban la salvación. Dios se los dio. Era seguro, por supuesto. Pero ahora vean lo que nos dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. Y luego, ¿qué dice? No ruego por el mundo. ¿Qué? Sino por los que me diste, porque tuyos son. y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí pueden apuntar el versículo favorito de las hermanas casadas. ¿Cuál es? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia, por los que el Padre le había dado. ¿Cuántos son, Paco? Apocalipsis 7 nos dice. Estaba en la Ciudad de México. No prediqué este sermón, prediqué otro sermón de otras cosas. Y les dije, ¿saben cuántas personas va a estar en el cielo según Apocalipsis 7? Y me acordé de algo que me dijo alguien en escuela dominical y les dije, 50. 50. Hasta que un jovencito enfrente de ahí de la congregación se rió y dice, 50. Es cierto, nos dice Apocalipsis 7, es una multitud innumerable de los elegidos de Dios. Ahora, sin duda alguna, entonces, la redención de Cristo fue exacta, fue eficaz, fue personal. ¿Notaron ahí en números cómo quería Dios los nombres? Nuestros nombres están grabados en sus manos, nos dice un profeta. Él conoce a sus ovejas por nombre. Es algo personal. Y es lógico y bíblico, por supuesto. Dios sabía, Cristo sabía por quién iba a morir, quiénes eran sus ovejas dadas por el Padre. No es que Él pagó el rescate, se fue al cielo a esperar a qué hombre, qué mujer tenía compasión de Cristo y creería en Él y así ser salvo. No, 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 no. El Señor vio, nos dice Isaías 53, el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Ni una gota de Cristo, ni una gota de la sangre de Cristo fue pagada en un rescate vano. Ni una persona que cree en Cristo estará en el infierno eterno. No, por supuesto que no. Y alguna adenda aquí, algo extra, un paréntesis, y nos debe de motivar también mucho. Es que la redención de Cristo incluye nuestra alma, incluye también nuestro cuerpo. Ustedes conocen el versículo. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos, porque han sido comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí en el contexto de 1 Corintios 6, es que debemos de huir de la fornicación, huir de la prostitución. Pero en nuestro estudio aquí también tiene una aplicación válida. La sangre de Cristo compró nuestra alma y nuestro cuerpo, todo lo que somos. Entonces, de seguro que Dios no nos va a descuidar, no nos va a abandonar. Nos va a ayudar a perseverar hasta el final. Y a lo último, va a resucitar hasta nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la redención de Cristo es eficaz, es completa, es eterna, es precisa, es por nombre, espíritu y cuerpo. Oye, terminemos nuestro estudio con unas observaciones prácticas de estas palabras: elección, predestinación y redención. La primera observación es, hay algunos que están contra estas palabras, porque lo último son teólogos orgullosos. Y qué aberración, ¿verdad? Un teólogo orgulloso. No les gusta el hecho que la salvación es 100% de Dios. Quieren algo de la gloria. Otra cosa que alegan es que si es cierto esto de la elección y predestinación y la redención exacta, eficaz de Dios, entonces el hombre no tiene libre albedrío, porque Dios es quien decide, no el hombre. La conclusión es válida, que es Dios quien decide nuestra salvación, es cierto, y gracias a Dios que así es. Si no fuera por Dios, entonces todos nos iríamos al infierno. Pero qué mega, super, hiper bendición que Dios cambió nuestra mente, cambió nuestra voluntad por su espíritu para que decidiéramos nosotros seguir a Cristo. Creo que hay un himno que dice así, cantamos en los antiguos tiempos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Es cierto, Yo decidí ir a Cristo porque Él decidió primero. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Nosotros, a lo último, sí creemos en el libre albedrío porque no somos robots. Pero el problema es que desde la caída de Adán y Eva, nuestra mente, nuestras decisiones están viciadas, corruptas. Por eso que en Génesis 6 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde la caída de Adán y Eva, entonces nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros pensamientos están mal. No podemos hacer buenas decisiones. Siempre vamos a tender a hacer el mal, ningún bien espiritual. Es más, el apóstol Pablo dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a sus mandamientos ni tampoco pueden. Un hombre natural, un hombre sin Cristo, un hombre sin el Espíritu Santo, no puede obedecer los mandamientos, no puede sujetarse a Dios, no puede creer en Dios, está muerto. Entonces, si estas son parte de las buenas noticias del Evangelio, valga la redundancia, que su Espíritu, el Espíritu de Dios, no nos fuerza, no sé por qué quiero decir no nos fuerza, es correcto, no nos fuerza o no nos fuerza. Las dos maneras, qué bueno. No nos fuerza, no nos hace robot, pero cambia nuestro corazón, nos hace nuevas criaturas en Cristo, de tal manera que voluntariamente ahora nosotros queremos amar a Dios. Voluntariamente queremos creer en su Hijo. Voluntariamente queremos venir a la iglesia. Es la obra de Dios, por supuesto. Entonces, nuestra reacción a esto, a estas palabras, debe de ser de humilde adoración. No gloriarnos en nuestra fe, pero en gratitud ante nuestro Dios, que de verdad es Dios y se hace según su voluntad. Segunda observación. Podemos estar segurísimos de nuestra salvación, que Dios perdona todos nuestros pecados y estaremos en gloria, sabiendo, como decían los reformadores en latín, que la salvación es extra nos. Es decir, algo totalmente fuera de nosotros. Nuestra salvación depende de la elección de Dios antes de la fundación del mundo, en la predestinación de Dios en su voluntad antes de la fundación del mundo, en la redención y el pacto de Dios con Cristo antes de la fundación del mundo, y es eficaz, es precisa, es divina. Entonces, nosotros todavía ni nacíamos, como dice Romanos 9. Todavía ni nacíamos, ni hacíamos lo bueno y lo malo cuando Dios ya nos había escogido. ¿Por qué? Para, y ahí dice Romanos 9, usted lo puede leer otra vez esta tarde. Para que se manifieste que de verdad, que no depende del que quiere o del que corra, pero de Dios que tiene misericordia. Muy bien. Otra cosa aquí. Por cierto, los que no creen en estas palabras, no voy a decir nombres porque algunos de ustedes conocen estas denominaciones. Los que no creen en estas palabras, no creen en la seguridad de salvación. De hecho, creen que pueden perder su salvación. Y es lógico. Y qué triste y qué trágico. Y sobre todo para mí, como que es una clase de pisotear la sangre de Cristo, como dicen Hebreos. Claro que no vamos a perder nuestra salvación. Cristo murió por nosotros. Algo planeado desde la eternidad pasada por Dios. Bueno, lo dejamos eso. Tercera observación. Aunque hay que creer en estas palabras, no es nuestra fe en estas palabras lo que nos salva. Hay que creer en elección, predestinación y redención. Pero no es creer en esas palabras lo que nos salva. Lo que nos salva es creer en Cristo. Entonces, muchas de esas personas en esas iglesias, en esas denominaciones que no creen en estas palabras, van a estar en el cielo lo último, porque creyeron en Cristo. Gloria a Dios, qué bueno. Y por eso les puedo decir que son mis hermanos. Pero el punto que quiero recalcar aquí es que no te alarmes, no te vayas a tu casa pensando, ¿y si no me eligió Cristo? ¿Y si no fui predestinada? ¿Y si Cristo no murió por mí? No. Tú vete pensando, yo creo en Cristo. Eso es lo que me salva. No es que si amas estas palabras, estas doctrinas, pero es que si le amas a Él y crees en Él. La elección no fue crucificada por ti. Es elección en Cristo. El centro, el corazón de Efesios 1, subrayen cada vez que se menciona a Cristo. El centro de Efesios 1 no es la predestinación, es Cristo. La redención en sí no nos salva. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. Él nos salva. Muy bien, cuarta observación. Creer bíblicamente estas palabras nos da mucha valentía, nos da mucha seguridad y nos anima mucho al evangelizar y al predicar. Porque a lo último, si todo depende de Dios y no mi elocuencia, no mi sabiduría y no recordar los versículos que estoy compartiendo con la persona, y no, a lo último, no depende de la persona a la que estoy predicando o evangelizando, entonces tengo mucha confianza en saber, Dios tiene su pueblo. Yo no sé quiénes son. Dios tiene su pueblo, pero el que escucha el evangelio, esa persona va a ser salva porque va a ser salva. Y gracias y gloria a Dios que me puede usar como un medio para compartir el evangelio. Y es un evangelio eficaz que vale la pena creer, que salva de verdad. Escuché un sermón de un predicador irlandés la semana pasada. Y no, bueno, el sermón estuvo bien, pero lo que me impactó más fue su testimonio. Él dice que como niño, 14, 15 años de edad, si no me equivoco, fue a una iglesia por primera vez. Y el predicador dijo, Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese predicador, un gran predicador hoy en día, Ian Hamilton, desde ese instante, dice él, creí. El evangelio estaba ahí. Y lo creí. ¿Por qué? ¿Por la sabiduría, elocuencia, la iglesia en Irlanda donde estaba? No. Escuchó el evangelio y Dios obró en su vida para salvación. Tan seguro así. No nos cansemos entonces de evangelizar. Compartamos el mensaje. Tal vez no sea como ese predicador que inmediatamente creyó, pero con el tiempo, con los años, Dios puede usar tus palabras para que las personas sean salvas. Muy bien, en penúltimo lugar, sé que el tiempo se me ha acabado. En penúltimo lugar, no es de cristianos andar husmeando, investigando de más, irnos más allá de lo que está revelado en cuanto a la elección, predestinación y redención de Dios. Hay secretos de Dios. Deuteronomio 29, 29. Y no es de cristianos bíblicos, teólogos bíblicos, andar husmeando, investigando y profundizándose en algo que no está en la palabra de Dios. Mucho menos en soberbia, como dice Pablo en Romanos 9, altercar con Dios y decirle, ¿tú por qué me hiciste así? No, 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 no. Con humildad, no decir que Dios es injusto, pero con humildad decir Dios es muy misericordioso. Muy misericordioso. En último lugar, el cristiano que entiende estas palabras vive emocionado, agradecido, alabando a Dios por habernos elegido, predestinado y redimido. Noten la actitud del apóstol Pablo cuando comienza esto en Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Y con eso termino. Noten la emoción, la alabanza del apóstol Pablo. ¿Cuál es su actitud, su tono, su pasión aquí al pensar acerca de la elección y la predestinación, la redención de Dios? Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, a lo último, lo que debemos de hacer aquí al aprender de estas palabras es aprender ese coro y vivirlo para alabanza de la gloria de su gracia. Yo vivo, yo existo, yo soy salvo, yo soy salva. Yo puedo testificar, yo puedo ser un cristiano con las fallas, los pecados, los vicios, de los cuales Dios me ha salvado y me está salvando. Y gracias a Dios que no me escogió porque yo iba a ser perfecto y sabio y bueno, pero me salvó tal como soy de pecador, para la alabanza, la gloria y su gracia. Oremos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Vuestros testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús.